Bueno, el 29 de agosto se va a realizar en el Salón Azul del Senado de la Nación una declaración de magistrados argentinos por una política de droga respetuosa de los derechos humanos. Esto es a 30 años del caso Basterrica. Y vamos a hablar ahora con Mariano Fusero, él es parte de la Asociación del Pensamiento Penal. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos. Bueno, siempre hablamos con un columnista que hemos tenido, Martín Armada, editor de la revista THC, sobre la necesidad de una política de drogas que deje de criminalizar al consumidor, ¿no? Bueno, y un poco lo que plantean ustedes también tiene que ver con esto.
Tal cual, a ver, es 3 décadas, 30 años que la Corte Suprema ya dijo que hay que despenalizar una de las conductas por las cuales generalmente son criminalizados los eslabones más débiles, ¿no?, de lo que se llama esta cuestión de consumo, del tema del tráfico, que se los ve así como los eslabones de la cadena incorrectamente, y allá por lo de 1986, cuando fue este fallo, más todavía, ¿no? Estamos hablando del delito de tenencia para consumo personal, que es un delito que aún hoy sigue penalizado en nuestra ley. Hubo un cambio legislativo allá en 1989 y se conservó, por más que la Corte Suprema dijo que este delito, la persecución de esta conducta, es una cuestión inconstitucional que no debería estar en nuestro régimen y no se condice con nuestro régimen constitucional. Se siguió penalizando esta conducta y hoy por hoy sigue vigente. A todo esto es un criterio que se retomó en su momento, en el año 2009, por la Corte Suprema, por su composición en ese momento, el renombrado fallo Arriola, que retomó el fallo Basterrica y dijo que los consumidores no deben ser criminalizados por sus actos de consumo. Uh-huh. En tal contexto, se hicimos una declaración desde Pensamiento Penal, que la pusimos a discreción y a la firma de diversos magistrados de todo el país. Hoy por hoy contamos con unas 240 firmas al día de hoy.
¿Firma de serían de jueces?
Jueces, fiscales y defensores oficiales de cualquier fuero. Tenemos, o sea, firmas de magistrados de cámaras de casación penal, de cámara de apelaciones, del juez de la Corte Interamericana Raúl Zaffaroni, la defensora general de la Nación, Estela Maris Martínez. Bueno, o sea, es bastante simbólico el apoyo que tiene la declaración, y que valga aclarar que no solo se basa en alguna cuestión de despenalizar esta conducta de tenencia para consumo, para no criminalizar a los consumidores, sino que abarca mucho más debates actuales dentro de la región y el mundo, como ser el tema de la regulación de sustancias, como está sucediendo en Uruguay, como está sucediendo en algunos estados de Estados Unidos con respecto al cannabis,
sí,
el tema de reducción de daños, el tema de uso medicinal de las sustancias, que también es un tema bastante en boga, bueno, varios temas que se dan en el debate. Y desde nuestra óptica, o sea, en 30 años el discurso tuvo que haber avanzado y los reclamos son otros, ¿no? Por lo cual la declaración avanza en ese sentido.
Y Mariano, esta es la primera vez en la que hay integrantes del Poder Judicial específicamente apoyando esta iniciativa o dando esta discusión de esta manera.
Bueno, de la magnitud, o sea, podremos hablar que sí. O sea, hay declaraciones que me consta que se hicieron durante la última década, que básicamente, o sea, puntualizaban en esto que podemos llamar la despenalización de la tenencia para consumo, ¿no? O sea, y básicamente abarcaba eso. Respecto de todas las temáticas que estoy nombrando, y lo abarcativo que es la declaración, es una declaración bastante extensa, por el mismo hecho de ser una declaración, ¿no? No es un trabajo teórico, pero es una declaración que tiene unas 15 hojas y abarca cerca de 20 puntos diferentes en sus temáticas. En ese sentido, sí es una declaración única. Igualmente, hay que reconocerme con estas otras declaraciones que circularon, como digo, en la última década. A nivel local y a nivel mundial también hay una declaración que se llamó la Declaración de Oporto, pero bueno, también abarcaba diversos temas, pero en un caudal inferior a la cantidad de firmas, que uno no debe subestimar eso, pero bueno, son antecedentes que circularon por el mundo. Y bueno, nuestra declaración hoy por hoy, como digo, estamos llegando a ese número y a ese abanico de debates que ponemos sobre la mesa, ¿no?
¿Y qué expectativas tienen con esta presentación? Digo, porque la verdad que uno, yo soy bastante pesimista al respecto por bueno, las declaraciones del Poder Ejecutivo y demás. ¿Cómo lo ven?
La verdad que es un debate constante, sí, esto, ¿no? Es una cuestión de Poder Ejecutivo actual o no. Puede ser que los discursos a veces sean para peor o para mejor, vamos a llamarlo claramente, ¿no? O sea, sí, que nos gusten más, nos gusten menos, o sea, en el sentido de reconocimiento de los derechos humanos o no, que ese es el eje y el faro que tenemos que seguir. Pero
no, y en ese sentido también el gobierno anterior y este mantienen una línea, ¿no? Digo, no es que antes estaba más había más posibilidades.
Con sus ciertas diferencias, con su cierta retórica respecto a todo lo que es este gran fantasma de la guerra contra las drogas, del flagelo de la droga, etcétera. O sea, se utiliza políticamente más o menos en menor o mayor sentido estos grandes enemigos sociales que se crean dentro de la retórica política. Uh-huh. Ahora sí, o sea, como digo, es un discurso y es una cuestión y un debate permanente que se viene dando. Bueno, precisamente la declaración habla de eso, ¿no? De 30 años que la Corte Suprema dijo que esto no debe pasar y sigue sucediendo. Claro. O sea, 15.000 usuarios por año aproximadamente son criminalizados por esta figura de la tenencia de drogas, que es un acto necesario como para desarrollar un consumo, que el consumo de por sí no está penalizado en la ley. Pero si yo no puedo tener una sustancia para consumirla, es imposible realización posterior. Entonces es una forma directa o indirecta de criminalizar al consumidor, por lo cual, o sea, básicamente estamos hablando de eso, es un debate permanente y el pesimismo, optimismo quizás lo podemos llegar a compartir, o sea, pero el impacto que podemos llegar a lograr con la declaración me parece que es medianamente significativo en el sentido de poner la voz de los magistrados. Hay muchos magistrados del Poder Judicial en lo penal, que son los que diariamente tratan con estos delitos, les lleva un montón de tiempo, de recursos,
etcétera. Eso te iba a preguntar, digo, ¿cuánto le cuesta al Poder Judicial este tipo de...?
No hay una cuantificación dineraria actualizada en ese sentido. Sí hay una cuestión de que el 70% de las causas que circulan por la justicia, por lo menos la del fuero federal, estamos hablando de consumidores.
Claro.
Y lo que sigue son consumidores que le pusieron una figura grabada cuando en la práctica son consumidores, ¿no? Estoy hablando de la diferencia, no quiero caer en tecnicismo, pero entre la tenencia para consumo personal y la tenencia simple, por ejemplo, que no hay una diferencia lógica entre una y otra figura, pero bueno, le imputan una figura más agravada, entonces no, esos no son consumidores, cuando en la práctica lo son.
Claro.
Y después los otros delitos que sigue, obviamente, son aquellas personas que hacen una venta por subsistencia de alguna sustancia o para hacerse la sustancia por un consumo problemático que tienen. Entonces, y bueno, y solo el 3% de las causas de que estamos hablando, de que abarcan los crímenes de narcotráfico, que es a lo que eventualmente el sistema punitivo, el sistema penal debería estar abocado. O sea, la quita de recursos es bastante clara en la cantidad de causas que tienen los juzgados, ¿no?
Y Mariano, ¿por qué no recordamos algo, de ya que se lleva el nombre de la causa Basterrica y pasaron 30 años y todo sigue más o menos igual, qué pasó con aquel caso?
Bueno, aquel caso precisamente es de Gustavo Basterrica, la persona que estuvo imputada y procesada en la causa, que fue, bueno, un dato anecdótico, era el guitarrista de Los Abuelos de la Nada y de Charly García. Uh-huh. Sufrió un allanamiento en su propiedad, le encontraron algunos gramos de dos sustancias prohibidas en ese momento y actualmente, que estamos hablando de marihuana y cocaína. Lo señalo nada más por una cuestión de que a veces en el discurso se dice, bueno, Arriola nada más abordó el tema de la marihuana, y por el caso concreto estábamos hablando de marihuana, pero en el caso Basterrica, que es su antecedente, estamos hablando de cocaína y marihuana, por lo cual, o sea, es indistinto el discurso de respeto a los derechos humanos conforme a la sustancia que está consumiendo el consumidor, ¿no?
Claro, no tiene que ver con la sustancia.
No tiene que ver con la sustancia, sino con el reconocimiento del derecho a esa persona, de la autodeterminación, la libertad individual.
Sí.
Y eso es lo que hablan los fallos, más allá que en un caso fueron dos sustancias y en otro caso fue solamente marihuana. Las instancias inferiores, en el caso Basterrica, condenaron a esta persona por el delito de tenencia, que estamos hablando de la vieja ley, la ley 2771, que data de 1974, una ley que estaba promocionada por López Rega, para contextuar el tema, el discurso, esta cuestión de que López Rega asociaba a todo consumidor con la subversión armada, bueno, subversión entre comillas, obviamente, ¿no? Uh-huh. Dentro de esos discursos de creación de enemigos de consenso en los 70, que conllevó obviamente una dictadura, estaba el tema de drogas mezclado ahí, entonces se asociaba todo consumidor con un posible terrorista en los conceptos de ese discurso, ¿no? Por lo cual, o sea, esa ley, o sea, penalizaba gravemente el delito de tenencia, y esa fue la imputación que se le hizo a Gustavo Bastarrica, hasta que la Corte Suprema, en el fallo precisamente de 1986, con un voto ejemplar en ese momento, que fue el voto del doctor Petracchi, puso luz al asunto y dijo que esta conducta, la penalización de esta conducta, era inconstitucional en los términos de la Constitución Nacional, en su artículo 19, que habla de la privacidad y la intimidad de las personas, ¿no? Uh-huh. Precisamente eso es lo que después, idas y vueltas en el medio, la Corte Suprema tuvo otros criterios allá por la década del 90, la famosa Corte Menemista, etcétera, y hasta que después en 2009 la Corte Suprema, hace 7 años, también dijo lo mismo, y hoy por hoy no tuvimos ningún cambio legislativo, por más que se hayan presentado cerca de 20 proyectos de ley de diversas bancadas en el Congreso de la Nación pidiendo por la no criminalización de los usuarios, ¿no?